Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? Buen martes, ¿cómo arrancaron la semana? Espero que bien. Ante todo quiero hacer un agradecimiento, porque creo que cuando alguien apoya un proyecto como Pura Sangre, que va creciendo, hay que tenerlo en cuenta, y en el primer minuto antes de arrancar el programa. Y ese agradecimiento es para mi amiga Cori Lemos, la propulsora del aceite de coco God Bless You, que siempre está presente y que siempre nos da regalitos para nuestros invitados. Así que bueno, nada, agradecerle de corazón su apoyo. Esta vez no preparé una editorial, y les voy a contar por qué. Porque uno no siempre tiene la posibilidad de hablar con un gran profesional de la justicia, pero sobre todo un gran ser humano. No me quiero emocionar porque estuve leyendo cosas de él, y realmente lo que hace por los niños lo hace muy poca gente. ¿Y saben qué hace? Escucharlos. Escuchar a un niño le cuesta a los padres, le cuesta a la familia, le cuesta a la sociedad, le cuesta a los políticos. A los niños no se los escucha. Y esta persona se dedica a escuchar a los niños. Ojalá que mucha gente que trabaja en la justicia pueda aprender del doctor Hugo Felipe Rojas, que es con quien vamos a hablar hoy. El doctor Rojas es abogado egresado de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid, mediador por el Ministerio de Justicia de la Nación, ex integrante del Cuerpo de Mediadores del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de Tucumán, vocal presidente de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital, ex vocal de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Familia y Sucesiones del Centro Judicial Concepción, formador de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, profesor asociado del Derecho Privado 1 de la Facultad de Derecho de la UNSTA, Universidad Santo Tomás de Aquino, docente de Técnicas de la Negociación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, ex integrante del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán, ex secretario académico de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Felipe Rojas, que está desde Tucumán escuchándonos, y lo vamos a poder ver también por YouTube. Hugo, muchísimas gracias por regalarnos esta hora. Para mí es un honor tenerte en el programa, porque aparte de ser un excelente profesional, te conozco como persona y realmente, nada, transmitirte mi afecto y mi admiración profunda.
Buenos días, Gabriela. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Antes que nada, un afectuoso saludo para vos y para tu audiencia. Es para mí un placer compartir este momento con vos y bueno, con todos quienes están escuchando en este momento.
Huguito, perdón, doctor, no sé si tutearlo si tratarlo como amigo, como juez, me cuesta un montón, pero bueno, vamos a formalizar por ahí. A mí me interesa mucho y me gusta que la gente conozca los inicios, ¿no? ¿Cómo empieza la historia de Hugo, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿En Tucumán mismo?
Estoy nacido en Tucumán, en una localidad que se llama Yerba Buena. La verdad que una localidad muy bonita.
Preciosa.
Preciosa. Cercana a lo que nosotros llamamos el pie del Cerro San Javier. Uh-huh. Con mucho verde. La verdad que una ciudad preciosa. Nací acá en Tucumán, hice todos mis estudios, tanto primarios como secundarios y universitarios, y luego tuve la oportunidad de poder realizar un posgrado en otras universidades del país y también en el extranjero, que realicé dos posgrados en España, en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. La verdad que una experiencia hermosa, y bueno, desde ahí, digamos, comencé a transitar lo que es el derecho de familia, que actualmente es lo que hago desde el fuero en el desempeño, ¿no?, en el Poder Judicial. Uh-huh.
¿Y cómo nace esto de, o sea, cómo elegís el fuero familiar? O sea, ¿es una elección? ¿Te das cuenta que por ahí viene tu vocación? Porque, bueno, en la justicia tenés diferentes fueros y el familiar es como algo muy delicado, ¿no? Es como que definís la vida de un ser, me da la sensación.
Sí, la verdad que yo siempre digo, el fuero de familia es un fuero muy sensible. En realidad no todos están preparados para afrontar todos los desafíos que significa atender un fuero de familia, porque la conflictiva familiar tiene mucho de emociones, están las emociones a flor de piel, y hay que tener una especial sensibilidad para trabajar con las emociones. Yo siempre digo que el juez de familia tiene que tener muy presente este aspecto de las personas estas emociones que están formando parte de la conflictiva familiar, son un elemento del conflicto. Uh-huh. Entonces, si no atendemos esa parte, es muy complejo, es muy complejo, porque el juez de familia tiene que humanizar el dolor. Muchas veces las personas que llegan al foro de familia tienen muy, muy comprometida la parte emocional, y esto sin lugar a dudas no puede ser desatendido por el juez de familia. Creo que siempre tuve una especial, o sea, desde que he comenzado a transitar la vida universitaria y llegado el momento de cursar la materia del derecho de familia, he sentido una profunda atracción que, bueno, con el tiempo, obviamente con los estudios de posgrado y demás, se fue desarrollando, y al momento de concursar, sin lugar a dudas, elegí el foro de familia para concursar el cargo de juez en el foro de familia.
Yo leí un par de artículos, ¿no?, de causas que vos tuviste que resolver, y a mí me llama la atención por las charlas que tuvimos, lo que sabés y lo que te interesa y el amor que le pones cada vez que tocamos el tema, el trato con los niños cuando hay una causa legal, ¿no? A mí me da la sensación, por cositas que me tocaron a través de mi voluntariado en educación, la gente pobre, vos sabés que los abusos y las violaciones están a la orden del día, lamentablemente, y a los chicos se los escucha muy poco. Pero cuando yo hablo con vos, vos tenés como una escucha muy activa, es poco decirlo. Pero ¿cómo se hace eso, no? Porque a veces tenés gente que no te juega a favor cuando vos le prestás tanta atención a un chico.
Sí, sí, seguramente. En realidad la escucha del niño está contenida en la ley. Uh-huh. Es una obligación para todos los magistrados oír a los niños. Esto, acá, al menos en la práctica tribunalicia, dentro del fuero de familia en Tucumán, está muy arraigado. Nosotros cumplimos con el mandato constitucional y convencional de escuchar a los niños. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece expresamente la obligación del juez de escuchar a los niños, y no solamente en los procedimientos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos en donde esté involucrado un niño. Ellos tienen el derecho a ser oídos. Y esto no puede ser desatendido por el juez. Todo lo contrario, hay que prestar mucha atención a esto. Y si bien es cierto, esto es, con el paso en realidad la Convención de los Derechos del Niño tiene 30 años, pero acá en Argentina ha demorado mucho ponerse en práctica, porque en realidad nosotros teníamos una legislación interna muy vetusta y que ha sido modificada con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, el 1 de agosto de 2015 que entró en vigencia, que toma esta normativa internacional de la obligación de los jueces de escuchar a los niños y la incorpora también en el Código Civil. Entonces nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos el Código Civil y Comercial actual y tenemos una ley de protección integral de los niños que todas en consonancia establecen la obligatoriedad de escuchar al niño. Y esto es fundamental llevarlo a la práctica. Por supuesto que para hacerlo de la manera como la convención lo determina, hay que capacitarse. Porque escuchar al niño no es un mero acto de oír, sino va mucho más allá. El niño tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta por el juez al momento de decidir. Entonces yo no puedo tomar una decisión sin haber escuchado a un niño y tener en cuenta su opinión. Y esto es altamente significativo dentro del derecho y de la conflictiva familiar. Yo muchas veces les digo a los padres que están atravesando una situación de conflicto por el régimen comunicacional, y ¿cómo pueden ustedes llegar a un acuerdo sin haber hablado con sus hijos acerca de qué es lo que ellos quieren? Esto es sumamente importante tenerlo presente. No concibo, sinceramente no concibo la labor de un magistrado decidiendo algo con relación a un niño sin haberlo escuchado antes. Pasa que aún tenemos muy arraigado lo que eran los niños para el derecho antes de la sanción de las nuevas leyes y lo que es el niño actualmente. Antes, los niños, los adolescentes, eran objeto de protección del derecho. Y hoy son considerados sujetos de derecho. Ya no objeto de protección, sino sujetos de derecho. Antes el niño tenía que ser protegido por el Estado, protegido por los padres, y estaba visto desde esa óptica. No significa que ahora no deban ser protegidos. Claramente que deben ser protegidos en todo momento. Pero son sujetos de derecho, con voz y con poder de decisión, hacer, digamos, en relación a aquellas cosas que dentro de su edad, de la franja etaria en la que se encuentren, pero tienen una participación, y además el código habla de una autonomía progresiva, de una capacidad progresiva del niño. A medida que va aumentando en edad, va disminuyendo esa dependencia que tienen, por decirlo de alguna manera, de los padres.
Mira, Hugo, tocaste varios temas que a mí siempre me preocupan, ¿no? Porque encontrarse con gente como vos que escucha a los niños, y mientras vos hablabas de esto y de las leyes que hoy lo toman como sujeto al niño, ¿qué pasa cuando esos padres no escuchan, ¿no? Que vos bien recién lo dijiste, que es muy importante, pero no los escuchan los padres, las autoridades que pueden intervenir en la vida de los chicos poco los escuchan. Yo siento que a veces los profesionales que están en torno a los chicos por ahí se lo sacan de encima y el tema no es mío, vaya y háblelo con un médico, vaya y háblelo con la tía. Digo, es como que hay un problema grande de comunicación en la sociedad. ¿Cómo se hace para que cuando llegue un caso a la justicia y vos te encuentres con esto, no haya que perder tanto tiempo, ¿no? Porque cuando los padres no escuchan, me imagino que ahí te encontrás con un problema grande.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, acá lo primero que hacemos es convocar a una audiencia a los adultos, a los padres. y tratar de que ellos puedan superar la conflictiva a través de un acuerdo. Nosotros tenemos dictado recientemente un código procesal de familia en la provincia, en donde expresamente se dice que en todo momento el juez debe preferir los acuerdos de las partes antes que el dictado de la sentencia. Por eso convocamos primero a los adultos, explicamos y tratamos de conversar y de encontrar una solución al problema que han llevado a los estrados. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, por supuesto, se toca el tema con relación a los niños y se les pone ya en conocimiento de que los niños van a ser convocados, niños o adolescentes, no niñas, niños o adolescentes, que van a ser convocados a una entrevista con el juez para que ellos hagan uso de su derecho a ser oído. Y se los insta de manera permanente a mantener un diálogo y a escucharlos. Y por supuesto que esto no es una tarea fácil, es muy difícil, porque sin lugar a dudas, los adultos que están en una situación de conflicto no logran ver el daño que le provocan a los niños con esa situación, y a menudo son usados los niños para ponerlos a favor o en contra, ¿no es cierto?, de uno de los padres, y esto les produce a ellos un daño que es inconmensurable. Porque los niños, y esto por supuesto, hay quienes están muchísimo más capacitados como los psicólogos para hablar sobre el tema, pero fundamentalmente en su primera infancia, yo siempre digo, son como una esponja, ¿no? Sí. Ellos saben absolutamente todo. Y si los hacen vivir esta situación de conflicto, y estos niños después, cuando grandes, si no han logrado revertir esa situación, si no lo han trabajado, si no lo han conversado, si no han hecho terapia, les trae consecuencias muy, muy dolorosas cuando adultos. Entonces, esto es fundamental, que los padres tengan en cuenta que ellos tienen... Yo siempre tomo una frase que me pareció muy significativa. Los padres tienen en todo momento que criar niños fuertes para evitar después tener que reparar adultos rotos. Y esto para mí es fundamental en el trabajo, que los padres tengan conciencia de que la crianza de sus hijos debe estar orientada a fortalecerlos para después evitar esos adultos que están desarmados. Y en esto hacemos mucho hincapié. Personalmente en la Cámara de Familia trabajo mucho con esto, y les hago entender a los padres que ellos muchas decisiones no las pueden tomar sin haber oído especialmente a los chicos.
O sea, es, Hugo, que dijiste una frase increíble, y esto de fortalecer a los niños para que no sean adultos rotos. Y me pregunto cómo se trabaja hoy en una sociedad rota, ¿no? Porque tenemos generaciones de adultos rotos. A mí me tocó el sábado, fui a visitar a una familia, a Lima, ese lugar que yo te cuento que voy a visitar a las familias, que son muy pobres. Y las chicas siempre me preguntan, las mamás, ¿no?, por las elecciones y a quién votás, y las hago reflexionar. Y muchas veo ya que hay como un quiebre en su desarrollo de pensamiento. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención en estas personas, que es esta cosa de cuando te enojas con alguien, la bronca y el enojo y el odio es muy fuerte, y esto se lo transmiten a los niños. Entonces, cuando vos decís, ante un conflicto familiar, el veneno que tiene esa madre hacia un padre va al niño, ¿no? Y entonces ahí creo que la justicia tiene un doble trabajo, que es detectar la influencia de estos padres que tratan de enemistar al niño con el otro padre que está en conflicto. ¿Cómo se puede yo creo que por ahí el trabajo tuyo debe ser como más difícil con los papás, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, ¿cómo descubrimos dónde está el conflicto y quién es el que está influyendo en el niño para que el niño actúe de esta manera?
Absolutamente. En realidad, además, yo siempre digo, cuando escuchamos a los niños nos damos cuenta que nunca el problema es de los niños, siempre es de los adultos. Sí. Entonces, nosotros trabajamos mucho de manera interdisciplinaria con psicólogos, trabajadores sociales y demás, y es frecuente de que ordenemos que los padres se sometan a terapia. Con una obligación, obviamente un deber impuesto, bajo apercibimiento, obviamente, de tomar otras medidas si es que no se cumple. Y esto, bueno, de alguna manera sí contribuye a la resolución de la conflictiva, porque muchas veces pasa, bueno, por situaciones que no están trabajadas, personales, ¿no es cierto?, no trabajadas, y se arrastra desde por ahí. Es muy frecuente, y esto lo dicen mucho los psicólogos, que nosotros siempre tenemos tendencia a repetir los modelos que hemos recibido.
Sí.
Entonces, esto en los papás, si uno indaga un poquito y responde quizás a un pasado de ellos, a una niñez conflictiva, y tienden a repetir aún inconscientemente ese modelo que han recibido. Entonces es fundamental trabajar con la terapia. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno escucha a los niños con las técnicas que hay que emplear, uno puede advertir claramente la influencia que ese niño tiene del mundo adulto. Cuando nosotros decimos, y cuando la ley dice, escuchar a los niños, es un acto de escucha activo, y hay que prestar mucha atención al lenguaje, no solo verbal, sino al lenguaje no verbal del niño. Porque si nosotros, digamos, tomamos las distintas franjas etarias de los niños, ¿no es cierto?, en la primera infancia, depende de la clasificación que se tome, algunos dicen que la primera infancia es hasta los 3 años, otros dicen hasta los 6. Bueno, en la primera infancia no hay lenguaje, pero esto no significa de que el niño no pueda ser escuchado, porque nosotros tenemos todo un bagaje de herramientas para poder escuchar sin escuchar la palabra, valga la redundancia, ¿no?
Totalmente. Sino
del lenguaje no verbal. Con lo que el niño expresa, a veces yo inclusive muchas veces, yo tengo como costumbre en la cámara de familia, cuando convoco a los niños, primero tenemos un espacio adecuado para ellos, y yo siempre salgo a recibirlos. No hago que digamos el secretario de la cámara o los distintos empleados que integran la cámara de familia, ellos lo lleven hasta el despacho, sino yo salgo en busca de ellos, porque además hay que tratar con ellos de una manera especial, con un lenguaje que sea claro y asequible, sí, para que lo puedan entender. Y apenas comienza el acto de escucha, yo me doy cuenta ya cuando el niño está preparado para decir algo, cuando ya está influenciado, porque hay términos que no son de los niños y que claramente han sido enseñados antes de ingresar a la audiencia. Entonces trabajamos con una serie de técnicas para que el niño pueda despojarse de eso, de la influencia del adulto, y puede ser genuino en sus expresiones. Lo hacemos a través del dibujo, lo hacemos a través de los psicólogos, a través de juegos y demás, en donde se puede determinar realmente cuál es la influencia que tienen. Sin lugar a dudas, siempre que se da la ruptura de la pareja parental, el niño, bueno, queda a cargo del cuidado personal de uno de ellos, y el vive con el niño, tiene claramente una influencia sobre este niño en desmedro del otro. Y eso hay que tenerlo presente y hay que trabajarlo, por supuesto.
Bueno, me dejaste el pie para dejar una pregunta, vamos a ir un cortecito, pero te voy a hacer una pregunta porque estuve leyendo últimamente varios casos de denuncias falsas, ¿no? Esta cosa que se separan los padres, involucran a los niños en una denuncia falsa de abuso, de violencia familiar, y eso no existió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos casos si los padres se dan cuenta del daño tremendo que le están haciendo a un niño? Unos minutitos, Hugo, y volvemos con este tema.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Me dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Un amigo común que la dio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.
Bueno, ya estamos de nuevo en el aire, estamos charlando con el doctor Hugo Rojas desde Tucumán, un protector de los niños, más que juez. Bueno, Huguito, leí varios artículos y tengo una conocida que está con este tema de las denuncias falsas, ¿no? Su hermano hizo una denuncia falsa contra la abuela de los chicos, y hace más de 5 años que la abuela no puede ver a sus niños. Es una denuncia falsa porque nunca pasó nada, pero bueno, hay un juez que siempre, viste, posterga y no resuelve. ¿Qué pasa con esos niños, no? ¿Qué pasa con cómo se detecta una denuncia falsa, por ejemplo?
Bueno, la verdad que hiciste una pregunta que es que denota una realidad tremenda por la que estamos transitando en este momento. Uh-huh. Estas denuncias, estamos asistiendo también acá en Tucumán a una, la verdad yo diría, una ola de denuncias de abusos, de presuntos abusos a niños, y que en realidad en el 80% de los casos no se ha logrado probar en sede penal la existencia de ese hecho. Y en esto quiero ser muy claro, porque es, considero, el tema más delicado que sí hay, porque la acusación es tremenda, si es falsa es doblemente tremenda, si es real ni hablar, por supuesto, ni hablar. Uh-huh. Porque es más aberrante con relación a un niño o con relación también a un adulto, el abuso en todas sus formas. Sí. Es un delito, pero acá está siendo usado para evitar lo que se llama el régimen comunicacional. En muchos casos es una manera de borrar al otro. Sí. Progenitor de la vida del niño. ¿Por qué? Porque ante la denuncia de un presunto abuso, acá nosotros decimos ante la denuncia de ASI, que es la sigla, abuso sexual infantil. Uh-huh. El juez, en forma inmediata, tiene que tomar todas las medidas tendientes a la protección de ese niño, y entre esas medidas está impedir el contacto del presunto abusador con el niño.
Sí.
No puedo dudar como juez de esa denuncia, no puedo, porque cometería un, la verdad, sería grave que no tome la denuncia y que no actúe de manera inmediata. Pero hasta que se averigua la verdad, porque el niño tiene que ser sometido a lo que se llama la cámara Gesell,
sí,
con la intervención de psicólogos y demás para poder determinar la existencia de ese delito o no.
Y perdón, Hugo, y también una revisación médica, ¿no? O sea, interviene la medicina forense.
Porque, digamos, esto ya se hace en sede penal. Uh-huh. Entonces, con las revisaciones médicas y con todo lo que esto significa para la víctima de ese delito. Entonces, transcurre un tiempo considerable en la cual, durante el cual el niño no tiene contacto con su progenitor. Bueno, por supuesto que en aquel caso en donde se comprueba, está bien, la separación ha sido oportuna y es lo que correspondía y no puede tener contacto con su abusador bajo ningún punto de vista. Pero acá lo grave es cuando la denuncia es falsa.
Sí.
Y cuando esto se produce en la primera etapa del niño, en la primera infancia del niño, y se corta el contacto con su papá, este niño pierde esa imagen, pierde el vínculo, y después trabajar sobre la revinculación es muy complejo, es muy, muy complejo. Y esto ha sido advertido por muchas personas, madres o padres, que haciendo esta acusación pueden impedir de manera inmediata el contacto. Por supuesto que acá la gravedad de la denuncia falsa no solo es atribuible al progenitor, ya sea madre o padre que hace esta denuncia, sino también al profesional que se presta para hacer esto. Uh-huh. Las consecuencias tienen que ser graves. Y yo creo que esto es un tema que el derecho tiene que empezar a tratarlo para ver cómo se sale de esto, porque si bien es cierto, después de no comprobar la denuncia, si se dicta la absolución en sede penal, tendrán otras acciones por la reparación de los daños causados y demás, pero el mayor daño se lo han hecho al niño.
Porque hay un tiempo perdido que no se recupera, o sea, lo alejaste de una imagen de familia muy importante.
No se lo recupera. Y yo siempre digo, el régimen comunicacional, cuando hablo de para la audiencia, para que lo entienda, el régimen comunicacional es lo que antiguamente se conocía como el régimen de visitas.
Claro.
En realidad, y esto me parece a mí sumamente importante, para ser más claro con la audiencia, quizás soy muy técnico en la terminología, pero la terminología tiene un significado sumamente importante, y en nuestra legislación se ha dado, el Código Civil y Comercial actual trajo un cambio de terminología que es muy importante y que me permito la licencia.
Perfecto.
De decir, observo en los medios de comunicación, en los comunicadores, que no han ayornado su lenguaje al lenguaje actual, legal, y a veces se presta esto a confusión. Uh-huh. La terminología no es menor, porque yo siempre digo que quien equivoca el término, equivoca el concepto.
Absolutamente.
Entonces, cuando nosotros hablamos de régimen comunicacional, es lo que antiguamente se llamaba régimen de visitas. ¿Y por qué ha cambiado el término? Porque en realidad, cuando el padre no convive, tiene que estar debidamente comunicado con su hijo. No va a visitarlo, porque yo voy a visitar a un amigo. Cuando voy a Buenos Aires, visito a Gabriela, uh-huh, nos encontramos en un café, y es un momento distendido, con afecto, para conversar, y después cada uno vuelve a lo suyo. Bueno, el padre no visita a sus hijos. El padre tiene que estar cumpliendo con sus obligaciones provenientes de la responsabilidad parental, otro término que se ha modificado, porque antes se hablaba de patria potestad, no existe más ese término.
¿Cuál es el actual, Luguito?
Responsabilidad parental. Porque fíjate vos en este cambio de paradigma, antes se hablaba de patria potestad. ¿Y qué era la patria potestad? El poder de los padres sobre los hijos. No, en realidad no hay poder, sino hay responsabilidad parental. ¿Qué significa responsabilidad parental? Es el conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre los hijos. ¿Y qué significa? Y significa hacerse cargo. ¿Qué significa responsabilidad? Hacerse cargo.
Totalmente.
Hacerse cargo de sus hijos. A ver, usted, señor, tiene que hacerse cargo de sus hijos. Y esto, fíjate vos, la connotación que tiene, porque muchas veces en las audiencias que convoco, en alimentaria, el padre me dice, bueno, está bien, yo podría colaborar con mi esposa. No, le digo, señor, discúlpeme, usted no va a colaborar absolutamente con nadie. No. Usted va a cumplir con su obligación alimentaria.
Claro.
Usted tiene un deber alimentario que proviene de la responsabilidad parental y usted va a cumplir con su obligación. Usted no le va a colaborar, no va a ayudar. Pero fíjate vos en esto, volviendo, cuando uno equivoca el término, sí, está equivocado, porque claro, yo, papá, digo, bueno, yo te voy a ayudar. ¿Qué significa ayudar? Una obligación es tuya. Yo voy a hacer lo que pueda, te colaboro. No, ese no es el concepto.
Huguito, y vos que tenés tanto tratos con padres y madres, ¿no? ¿Por qué crees que el padre colabora, ayuda y no siente que tiene una responsabilidad sobre un hijo?
Sí, la verdad que es, bueno, por esto de quizás la hoy está ayudando a clarificar el rol que cada uno tiene, ¿no es cierto? El hecho de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Antes me parece que la concepción era esa de bueno, yo tengo un régimen de visitas con mi hijo, entonces como lo visito, así también le colaboro, porque la carga principal es de la madre, que es la que se ha quedado generalmente, ¿no es cierto?, con los hijos en la casa. Y esto no es así. Es por eso esta terminología de responsabilidad parental compartida, además.
Claro.
Claramente la ley establece que la responsabilidad parental es compartida entre ambos progenitores. Y esto tiene, obviamente, un cúmulo de consecuencias en lo que atañe al cuidado personal de los hijos, que es otra terminología también modificada. Antes se hablaba de la tenencia.
Sí, la famosa tenencia de los chicos.
Es un término que está absolutamente en desuso. No es correcto, además, usar esa terminología, porque fíjate vos que, ¿qué es lo que se tiene? Se tienen las cosas.
Exacto, iba a decir eso, se lo trataba como una cosa la criatura.
Un poco volviendo a lo que decía al iniciar, ¿no es cierto? Era un objeto de protección.
Sí.
No es quien va a tener la tenencia, se tienen las cosas. En realidad ahora se habla quién queda a cargo del cuidado personal, quién va a ejercer el cuidado personal de los hijos. Entonces el cuidado personal está a cargo del padre o el cuidado personal está a cargo de la madre. Bueno, ahora la verdad que sí, algo positivo en este mundo actual, ahora sí hay una división, porque antes era muy clara la diferencia en el momento de la separación, que la madre, la mujer, quedaba a cargo de los hijos. Y hoy hay un reparto más interesante. Hay un gran porcentaje de padres, hay un gran porcentaje de varones que quedan a cargo de los hijos. Esto, la verdad, que es importante.
Bueno, vos sabés que me quedé con el tema de las falsas denuncias, y vos recién dijiste, dejamos de decir tenencia para decir quedar a cargo del cuidado personal, ¿no? Después del largo camino que se hace para descubrir que es una denuncia falsa, ¿qué se hace con esa madre que queda a cargo del cuidado personal de un niño al cual le mintió con una denuncia tan grave?
Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Tenemos una acción penal, por falsa denuncia, que podría ejercerla, digamos, el progenitor que, uh-huh. que ha sido afectado por falsa denuncia, y tiene una doble vía, porque tiene la vía penal por la falsa denuncia y tiene también una acción civil que es por los daños y perjuicios ocasionados, en este caso daño moral, por la falsa denuncia. Y lógicamente después hay que trabajar, sin lugar a dudas, en un proceso de revinculación de ese niño con ese padre. Te cuento que acá en Tucumán, y te voy a mandar información con fotografías y demás, uh-huh. Yo he presentado un proyecto que ha sido aceptado y ha sido creado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, de un servicio que se llama Servicio de Revinculación Parental y Régimen Comunicacional. Es un servicio que está fuera del ámbito de tribunales, porque ha sido construido este servicio teniendo en cuenta que se necesitaba de un espacio que sea neutral y saludable. Neutral, es decir, que no es un espacio proporcionado por el padre o por la madre, sino distinto, uh-huh. y saludable en el sentido de que no debía estar dentro de tribunales, porque tribunales, la verdad, que no es un espacio saludable para los niños. Entonces, hemos creado una casa de familia, que funciona como si fuera una casa de familia, porque tiene un living, tiene comedor, tiene televisión, tiene un parque acondicionado con juegos infantiles, y ahí está todo un equipo de trabajadores sociales y psicólogos que trabajan solamente con el vínculo, ya sea de padres e hijos o madres e hijas, abuelos. Para restablecer, trabajan los psicólogos y los trabajadores sociales para restablecer el vínculo cuando este vínculo se ha visto afectado, el niño ha sido separado en una edad, por ejemplo, a los 2 años ha sido separado del padre, y a los 5 años se está intentando, después de un largo camino, volverlos a vincular. Entonces, esto se hace en este servicio especialmente acondicionado para trabajar con los niños, y sirve además este espacio cuando el juez de familia establece un régimen comunicacional de padre con el hijo no se cumple, porque siempre el otro progenitor obstaculiza ese régimen. Sí. Entonces, se lleva a cabo en este servicio de tal manera que los psicólogos, los trabajadores sociales están presentes e interactúan con ellos en el momento de régimen comunicacional, y también es un espacio para que el padre pueda en un lugar neutral compartir con su hijo un desayuno, una merienda, un almuerzo, depende del horario en que toque el régimen comunicacional. La verdad que un espacio que está funcionando muy bien, con muy buen resultado, y que está tratando de replicarse ahora. Hay un proyecto que pueda replicarse en toda la provincia, porque está solamente en la capital.
Tengo una pregunta, Hugo. Este proyecto hermoso que hiciste y este espacio, es ¿lo banca el Estado?
Está en este caso por la Corte, el Poder Judicial. Okay. Está acá el Poder Judicial. Es decir, los trabajadores sociales y los psicólogos son empleados del Poder Judicial. O sea, están integrados, digamos, a la planta permanente del Poder Judicial.
Escúchame, Hugo, ¿no te querés venir a trabajar acá a Capital? Vos no sabés lo necesario. Vos sabés que yo pienso todo lo que vos decís y este espacio tan importante. Y pienso en las mamás que están luchando por justicia en Lima, que se van hasta Zárate, a 18 kilómetros, a un centro de asistencia o a un juzgado, donde hace 2 años un chiquito de 4 años espera a un psicólogo porque fue abusado por su maestro de música. Y son poco escuchadas, ¿viste? Y de pronto los casos se caen porque la justicia demora y los chicos crecen, ¿no? A mí lo que me preocupa es esto. La justicia es lenta. En un caso de corrupción la justicia es lenta y vos decís, sí, te da bronca, pero el chico crece, y crece con un problema sin resolver. Y vos recién dijiste algo muy importante. Un chico que no se contiene en la infancia es un adulto roto. ¿Cómo hacemos con estos casos de abusos que la justicia hace oídos sordos?
Es tremendo. Realmente son, por eso son casos de mayor complejidad. Son, sin lugar a dudas, los casos de mayor complejidad. La verdad que yo debo destacar, primero quiero destacar y agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que ha tomado el proyecto que hizo realidad y es a través del cual se está trabajando mucho en los temas, fundamentalmente en estas situaciones en donde se cortó el vínculo por una denuncia de abuso y demás, que ojo, son los casos que más cuestan inclusive restablecer el vínculo, ¿no?
Sí.
Esto sucede en la primera infancia del niño, tiene 3, tiene 4 años. No ha sido y no es real, pero ¿qué pasa? La madre o el padre permanentemente le dicen al niño qué es lo que ha sucedido. Entonces, tu papá te hizo esto, tu papá te hizo esto, tu papá te hizo tal cosa. Y este niño llega un momento en que cree eso, realmente lo asimila como que ha sucedido.
Aparte, entonces, vos sabés, hubo una cosa, que la otra vez vino un especialista en adicciones, ¿no? Y ella nos dijo que el desarrollo del cerebro y todo lo que se está investigando, que tengamos cuidado, porque muchas veces el cerebro toma lo que pensamos o lo que decimos como real. Entonces, un chico que no fue abusado, pero vos le decís que fue abusado, el cerebro trabaja sobre un abuso, como si se hubiese concretado. Y ante tanta falta de información y de educación, esto es muy preocupante.
Sí, sí, pasa que es un daño que la verdad es irreparable. Puesto que si es real ese abuso, es tremendo y es trágico, y sin lugar a dudas deja su huella. Y si no lo ha sido, es tan trágico porque en realidad el daño que se hizo es inconmensurable.
Sí.
Por eso la consecuencia y la sanción para aquellos casos de denuncia falsa también tiene que ser muy fuerte. Y desde acá tenemos que hacer un llamado, sin lugar a dudas, a todos los padres, a tomar conciencia de lo que significa y a dimensionar lo que significa una denuncia de abuso sexual infantil. Y también a los profesionales, que tienen que trabajar con ética, tienen que trabajar de manera consciente en el daño que se produce, no solamente al niño, que sin lugar a dudas es lo más importante y es a quien todos estamos llamados a preservar y a garantizarle una infancia feliz, sino también a toda la familia, porque esto trasciende a un integrante de la familia.
Sí.
Esto abarca a toda la familia.
Absolutamente, absolutamente. Digo, yo pienso también en este odio que se generó en una madre que inventó una cosa que después se la termina creyendo, o un padre, los abuelos. Este entramado familiar hay que curarlo entero, porque no podés solo subsanar una parte. Digo, hay que hacer un trabajo profundo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de esta gente.
Absolutamente. Esto es, la verdad que yo creo que es, sin lugar a dudas, es un acto de deshumanización. Realmente es un acto de deshumanización, ¿no? Hacer este tipo de denuncias es gravísimo. Por eso hago un llamado realmente a la sociedad a tomar conciencia de lo que esto significa. Y también, sin lugar a dudas, y fundamentalmente, hay que, cuando se toma conocimiento de la existencia de un abuso sexual infantil, hay que denunciarlo sin lugar a dudas, y no hay que temer. O sea, cuando hay, digamos, conocimiento, obviamente, de que el hecho ha acontecido, ¿no? Que realmente se ha producido, porque también esto es tremendo para los niños.
Yo tomo como ejemplo siempre este profesor de música que hizo abuso en su hora de clase con varios niños, ¿no? Y en este caso las madres fueron atemorizadas por las por los dirigentes de esta institución, que es un colegio del Estado de Lima, provincia de Buenos Aires, pero bueno, esta cosa de no, bueno, lo echamos, no hagan la denuncia. Y este tipo va a trabajar a otro colegio y va a seguir haciendo lo mismo. Y del grupo de mamás, de los chicos que yo conozco, creo que 5 pasaron o lo vieron o percibieron lo que estaba sucediendo. Una sola mamá hizo la denuncia porque las demás dicen: a mi hijo no les pasó. Tampoco saben si les pasó. No hay forma de convencerlas, Hugo, de que vayan y por lo menos se sumen a la causa. Y hay un abusador suelto. Esa es la realidad.
Sin lugar a dudas, es tremendo. Hay que ser consciente, hay que denunciar. Precisamente, además, ¿no es cierto? Hay que crear conciencia social, y con eso, porque no puede estar suelta esa persona porque va a hacer daño nuevamente a otro niño. Entonces, por eso hablo de tener conciencia social y de solidaridad también para con el otro, ¿no? Hay que evitar que estas personas estén entre nosotros.
Exactamente, pero a veces esas personas tienen como una protección, ¿no? Una protección porque el padre es el amigo de, o tienen un contacto en la policía. Digo, hay que empezar como a purificar determinadas vías, ¿no? Que la gente en todos los ámbitos tome conciencia de que hay cosas que sí o sí hay que denunciarlas y a no tener miedo.
Absolutamente, en eso coincido plenamente, es fundamental. Además tenemos una obligación todos los ciudadanos, especialmente los profesionales, los directores de colegios, los maestros, las maestras, los profesionales de la salud en general, estamos obligados por ley a denunciar el abuso sexual infantil.
Y fundamentalmente lo que vos decís, Hugo, porque yo creo que con esto hay que dar un mensaje muy fuerte: escuchar al niño, mirar lo que hace, ¿no? Porque por más que no hables, ¿qué es lo que vos decís? Yo, por ejemplo, detecté el abuso de uno de los niños con un dibujo, me lo dibujó expresamente, o sea, dibujó un miembro.
No, es cuando uno le pide que ellos hagan un dibujo, es increíble lo que expresan. Por eso hablo en el acto de escucha, que no es solamente el lenguaje verbal, sino hay que tener en cuenta no solo lo digital, sino lo analógico. Todo aquello que se expresa con el lenguaje del cuerpo, con el tono de voz, y cuando uno conversa con un niño. Además, yo siempre digo, el niño, porque por ahí los padres dicen, no, pero es que va a venir, y viene influenciado por el padre, viene influenciado por la madre, y dice lo que ya le ha enseñado el padre, lo que le ha enseñado la madre. Eso puede ser los 10 o 15 primeros minutos de la entrevista, en donde larga todo lo que vino informado por el papá y la mamá. Pero al cabo de eso, se olvida y empieza a ser él espontáneo, genuino. Y entonces uno puede trabajar realmente con ese niño desde lo genuino, desde lo que realmente ese niño quiere, desea, o por lo que ese niño ha transitado o ha atravesado. Y esto que vos dices es muy cierto, lo que el niño expresa a través de los dibujos. Yo recuerdo un niño que en mi despacho, sin pedirle que dibuje, él me pidió una hoja y un lápiz y me preguntó: ¿vos sabés qué es lo que yo dibujo? Y dije: no sé. Me dice: yo solo dibujo volcanes.
Wow.
Dibujo volcanes de color negro. Un niño abusado. Cuando le vimos, nosotros tenemos marcadores de colores y demás, y me dijo: no, yo quiero color negro. Y cuando empezó a dibujar, la verdad que no es intransmisible la manera en que agarraba primero el marcador, cómo dibujaba. Y el dibujo que hizo el volcán, hizo un volcán en erupción, que era tremendo, realmente tremendo. O sea que ese niño estaba expresándose, sin lugar a dudas. Sí. Es fundamental escucharlos. Por supuesto, ellos son tan genuinos en su manera de expresar, que no tienen filtros. Y la verdad que muchas veces me conmueven, me hacen reír, tienen ocurrencias increíbles, y uno nunca sabe, en realidad, tienen salidas que son excepcionales, ¿no? Y a veces uno se da cuenta, bueno, salen con algo que uno no estaba preparado para, sí, para lo que es hermoso el contacto con ellos. La verdad que es hermoso, hay que aprender a escucharlos.
Totalmente, me quedo con ese mensaje, hay que aprender a escucharlos. Huguito, se nos voló la hora, se nos voló, así que yo te comprometo, porque bueno, ya lo hablamos previamente, no es que lo esté poniendo, no lo estoy exponiendo, pero me parece que tenemos una segunda charla y ahí sí nos vamos a meter en el tema adolescente, ¿no? Porque eso también lo tenés y lo tenés todos los días. Así que nada, agradecerte de todo corazón esta hora, porque yo sé que no es fácil en tu agenda tener una hora libre para charlar, pero creo que fue muy importante para que la gente conozca que hay una justicia que trabaja y hay seres humanos en la justicia que trabajan bien y con amor, como vos lo hacés con los niños, porque creo que tenés un amor por los chicos muy profundo, y ojalá muchos jueces que se lavan las manos o se hacen los sordos y los ciegos aprendan de tu tarea y de tu amor por la famosa balanza de la justicia. Así que simplemente agradecerte, espero ese proyecto, porque voy a hacer lo imposible para que algún candidato a presidente lo lea y se implemente en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Así que nada, Hugo, un millón de gracias.
Un placer, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a toda la audiencia, y la verdad que quiero destacar en realidad la labor que hacen todos los jueces del Foro de Familia de la provincia de Tucumán, porque la verdad que se destacan en lo que hacen a diario.
Bueno,
gracias por el espacio, Gabriela. Un gusto compartir este momento con vos.
Un placer enorme y bueno, a seguir cuidando a nuestros niños. Hugo, gracias por todo lo que hacen, de verdad. Muchas gracias. Señores, desde Tucumán, un ejemplo de justicia. Se puede ser mejor y ojalá aprendan también en la justicia que nos toca a nosotros acá en Buenos Aires. Buena semana para todos y nada, sigan pensando y reflexionando a quién vamos a votar, que de eso depende el futuro de nuestros niños.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?